Es Cine con Andrés Arconada.
Feliz Navidad, os lo decíamos el programa la semana pasada, pero es que a Navidad ha sido hace 3 días, y ya cuando despida el programa tendremos que decir aquello de Feliz Año Nuevo, ¿no? Porque ya nos veremos en el siguiente año, en el 2014, dejando un 2013 para unos mejor, para otros peor, para otros horrible, ¿no? O sea, allá cada uno. En el cine ha habido un poquito de todo, ya os contábamos, y os seguiremos contando, ¿no? Lo que venga, que esperemos sea un poquito mejor que lo que nos ha traído el 2013. Ahora, con toda la cosecha de premios, vamos viendo las películas que más se han destacado a lo largo de este año, pero como siempre quedan las últimas, realmente es de lo último que se va a ir estrenando de lo que vamos a hablar. Lo primero es saludar a Marta, que está ahí, a la que dedico también mi Feliz Navidad, y por supuesto Feliz Navidad, Sergio.
Feliz Navidad.
Y arrancamos, ¿no?, con los concursos.
Arrancamos resolviendo un concurso que teníamos la semana pasada por gentileza de Paramount y de Universal. Ya sabéis, sorteábamos 2 DVDs de Guerra Mundial Z, una de las películas más taquilleras de este año y que más personas pues han seguido y que están esperando su salida al mercado. Preguntábamos qué director español dirigirá la secuela de esta película en la que Brad Pitt tiene que enfrentarse a una horda de zombies de personas que quieren contagiar a los que están sanos, y la respuesta correcta era José Antonio Bayona. ¿Quiénes son los ganadores? Tony Jiménez de Madrid y Borja Vigas de Castellón.
Bueno, pues enhorabuena, y hay que seguir participando para conseguir nuevos premios, como es el caso de los que os habéis llevado en Facebook una película estupenda que es La Piedra de la Paciencia, y que os habéis llevado ya los DVDs que sorteábamos. Pero bueno, lo sabéis, los que estáis en Facebook, si no lo sois, haceros amigos, porque realmente, bueno, pues no cuesta nada, podéis hacer vuestros comentarios y evidentemente podéis obtener premios estupendos. Pero vamos con los nuevos concursos.
Esta semana vamos a sortear tanto en Facebook como en el mail un DVD, otro de los grandes esperados de estas Navidades, que también se estrenó este verano, que estamos hablando de pues, de Lobezno inmortal. Ya sabéis que estamos ante un Logan amnésico que busca respuestas sobre su pasado en el mundo del crimen organizado de Japón. Es vulnerable por primera vez y ha desafiado los límites físicos y también los emocionales, y no solo se va a enfrentar al letal acero samurái, sino que también se verá en una lucha interna contra su propia inmortalidad. Vamos a hacer una pregunta que tiene un poquito de truco, porque no es nada fácil de responder, que es: ¿cuántas veces hemos visto a Hugh Jackman como Lobezno en el cine?
Claro, ¿cuántas veces hemos visto a Hugh Jackman como Lobezno en el cine? ¿Cuántas? Ya sabéis que el premio son 3 DVDs más Blu-ray, es decir, que es un combo de DVD y Blu-ray de Lobezno inmortal. Si lo sabéis, a Escine más concurso arroba esradio.fm. Y no nos olvidamos de nuestra noche de hotel para 2 personas, bueno, es para una persona acompañada de la persona que desee, a uno de los hoteles de la cadena Hispano Hotelera, que es una cadena fantástica. Tiene varios hoteles: el Hotel Lada a Palas, el Hotel María Elena Palas, el Gran Hotel Velázquez, el Hotel Osuna y el Hotel Asturias. Se puede disfrutar de una amplia oferta, además, en este caso ya, de menús de Navidad durante lo que queda ya del mes de diciembre, dirigidos pues a comidas de empresa, reuniones familiares, reuniones de amigos, etcétera. Bueno, dependiendo del hotel, os tiran entre 25 euros del Hotel Asturias, por poneros un ejemplo, hasta los 125, pero escena de gala de Nochevieja en el Hotel Ada, que es un hotel precioso. Todos los menús se confeccionan con platos típicamente navideños y con una selección de productos de alta calidad. En algunos hoteles existe además, como os decíamos también, la posibilidad de reservar cenas de gala. El Velázquez era Nochebuena, en Navidad y Nochevieja, ¿no? También tenéis para Nochevieja el Año Nuevo, la Noche de Reyes, el Día de Reyes, en el Ada Palas, la cena de gala de Nochevieja, y en el María Elena Palas también tenéis cena de Nochevieja. Asimismo, disponéis de un restaurante como el Rocío, con precios increíbles y con una comida estupenda. Bueno, pues esta semana os vamos a invitar a uno de vosotros a que descubráis uno de estos hoteles, en este caso el Hotel Osuna. Vais a poder pasar una noche, la noche que vosotros queráis elegir. Tenéis la estancia cubierta y el desayuno incluido. Una noche para dos personas, más desde el desayuno. Si adivináis cómo se llama el restaurante del Hotel Osuna, donde se van a hospedar, o no se van a hospedar en este.
Se van a hospedar en este. Ajá. Y precisamente la que se va a hospedar va a ser Nayara Silva, de Castrillón, Asturias, que respondió correctamente a cómo se llama el restaurante del Hotel Osuna en Madrid, que es El Mirador.
Pero ahora el nuevo va a ser el Hotel Ada Palace, que es el hotel donde nosotros estuvimos allí disfrutando y haciendo un programa con una de las terrazas más impresionantes de Madrid. Y aquí, pues lo mismo, ¿cómo se llama su restaurante? ¿Cómo se llama el restaurante de Ada Palace? Y vais a poder conseguir una noche en el Hotel Ada Palace.
Efectivamente, un hotel de lujo que está en el centro de Madrid, en la Gran Vía, con una de las mejores vistas sobre el centro de Madrid, que sin lugar a dudas merece la pena no solamente pasarse por su restaurante, sino también por su terraza, incluso ahora en invierno, porque también tienen una zona climatizada para poder disfrutar de las mejores vistas de Madrid.
Pues no sé a qué esperáis, pero de momento uno de vosotros lo va a poder ver in person. Así que dicho esto, vamos a la taquilla.
Es cine. Es radio.
Un poco rara la taquilla norteamericana, ¿eh? Que conste. Vamos a los cinco primeros puestos. Yo no sé si es que la película producida por Disney, entre el encuentro entre Disney, Walt Disney, y la creadora de Mary Poppins, se estrena en poquitos cines, pero en su segunda semana apenas alcanza los 10 millones de dólares. Es decir, es poquito dinero. Yo creo, pero a lo mejor es que está en pocos cines y hay que dejarla crecer para que se lleguen a las nominaciones de los Oscars. Igual pasa con la gran estafa americana, que está consiguiendo, ha conseguido un montón de nominaciones a los Globos de Oro, pero en su segunda semana sobrepasa por muy poquito los 20 millones de dólares. En cuanto a Frozen, ahí sigue aguantando después de 5 semanas la película de animación de Disney, con ya 192 millones de dólares. Y el segundo puesto en su primera semana es para Anchorman 2 o 2. La leyenda continúa, que en su primera semana pues ha alcanzado los 40 millones de dólares. En cuanto al Hobbit, no está haciendo una taquilla de relumbrón, tampoco una mala taquilla, porque en dos semanas lleva 127 millones y medio de dólares acumulado, pero yo creo que esperaban un poquito más, con lo cual ese poquito más llegará, estoy convencido, con la tercera y última parte del Hobbit. En cuanto a España, en el puesto número 5, 12 años de esclavitud, que alcanza 900.000 euros en taquilla, eso acumulado, tres bodas de más, que sigue en el número 4 y ahí sigue aguantando después de varias semanas y lleva ya, sobrepasa los 2 millones de euros. Lluvia de albóndigas arranca en su primer fin de semana con 600.000 euros. En cuanto a Frozen, no hay quien la baje del puesto número 2, 7 millones de euros. Y en el número 1, imbatible de momento, el Hobbit, la desolación de Smaug, con 7 millones y medio de euros acumulados. Así que bueno, veremos a ver. La semana que viene es rara, vamos a esperar a que pasen las navidades, porque como sabéis que esta semana se estrena antes, la semana que viene también se estrena antes, es decir, hasta que no pasen las navidades, no vamos a saber realmente cómo ha ido la taquilla y los títulos más navideños en estos días. Vamos con las noticias con Juan Manuel González.
Es cine con Andrés Arconada.
Bueno, es que antes, siempre que viene Juanma, hay que hablar de Disney. No es porque él tenga que ver nada con Disney, es que nuestro...
Ya quisiera yo.
Bueno, todos tenemos algo que ver, ¿no?
Sí, las vemos.
Por lo menos las vemos. Sí, bueno, pues que seguimos con nuestro especial, con un disco que son cuatro realmente, uh-huh. Dos packs, que son estupendos.
Son estupendos, ya sabéis que es el Disney Classic, que contiene desde las músicas que ponen en los parques de Disney a los grandes éxitos modernos en televisión, sus atemporales, también los que ponen en su serie de televisión. La semana pasada poníamos una que era bastante difícil, dábamos una pista de hecho para poderlo resolver, y era una canción de Toy Story 2, y aunque te crea creerlo, aunque te cueste creerlo, hay quien lo ha acertado.
Bueno, ya pues ya hay ganadores, ¿no? ¿Cuándo vamos a decirlo?
Vamos a decirlo en la semana siguiente. Reyes.
O sea, que ya esta que entra es la última.
Eso es.
Así que vamos a poner un poquito de lo nuevo.
You and me together. That's how it always should be.
Ya sabéis que son cuatro discos que contienen los parques temáticos con los clásicos Disney, las nuevas películas, las series, es decir, contiene todo lo mejor de la música Disney, que es mucha. ¿Sabéis a qué pertenece este trocito de canción? ¿A qué película pertenece este trocito de canción que os hemos dicho? Pues es muy fácil, hay que escribir ya rápidamente a cine+concurso@esradio.fm. Ya entre todos los ganadores de todo el mes, como decía Sergio, después de la fiesta de Reyes, os mandaremos para Reyes a dos de vosotros estos cuatro discos. Y sobre todo, por ejemplo, es un regalo estupendo para la Navidad, para el día de Reyes, ¿no? Regalar música de Disney es estupendo. Hombre, el año que viene a lo mejor, pues nos regalamos nosotros mismos, aunque algunas ya están en el mercado, las más taquilleras del 2013, ¿no, Juanma?
Pues sí, llega al final de año y todo son listas, ya lo sabemos.
Sí, sí.
Y una de las más esperadas, yo creo que es la de las películas más taquilleras, no ya en Norteamérica, sino a nivel cómputo global, es decir, con todas las cifras de todo el mundo, lo cual da pues algunas cantidades que te dejan sentado y no, sin poderte levantar. Es el caso de la primera de ellas, que es, y yo creo que esto lo adivinábamos por la cifra de apertura que tuvo allá por mayo, Iron Man 3, que supera los 1.215 millones de dólares en la taquilla mundial. Esto es sin contar DVDs, que probablemente haya sido también pues masivo, ¿no? 1.215, seguida pues un poquito de lejos por otra secuela, esta vez de animación, que es Gru, mi villano favorito 2, que casi con 1.000, o sea, 1.918, no casi, pero ya a cierta distancia. Exactamente, ha ido muy bien el haber, pero... tercera, otra secuela, Fast and Furious 6, la superproducción ambientada en Londres y también aquí en España, parte del rodaje, y que este año veía como uno de sus protagonistas fallecía, hablaremos más tarde de ello, recauda 788,7 millones de dólares en la taquilla de todo el mundo, es decir, la tercera. Cuarto puesto para otra de dibujos, Monsters University, con 743 millones de dólares, y luego otra secuela, la de los Juegos del Hambre, con 729, pero aquí una particularidad, y es que los Juegos del Hambre en Llamas sigue amasando millones en todo el mundo, con lo cual le podría quitar el cuarto puesto a Monsters, claro. Con 700, con más de 750, y esto se cambiaría, pero en todo caso, aparte de eso, tampoco sería un gran cambio. Sexta, la criticadísima El Hombre de Acero, que pese a criticadísima, al final se han embolsado 662 millones y lo que te rondaré, Morena, porque la segunda parte con Batman va a ser increíble.
Tenemos muy poco tiempo, sí. Y yo no quiero dejar de señalar Fast and Furious 7, que ya hay fecha definitiva y una novedad importante.
Pues hay una novedad importante, y es que Universal ya ha tomado decisiones sobre lo que va a hacer con el fallecimiento de su protagonista Paul Walker, aunque todo esto fue Vin Diesel, su compañero de reparto, quien lo anunció en Facebook. Todo el que tenga en Facebook o en Twitter a Vin Diesel sabe que hay novedades, porque todos sus proyectos los anuncia en redes sociales, está muy en contacto con los seguidores. Bueno, James Wan, que es el director de la película, director de Expediente Warren, y que aquí cambia bastante de género, permanecer Paul Walker en la película, es decir, sus escenas se van a conservar, a mantener, y con este año que se ha ganado, digamos, a causa de su muerte, pues lo que se va a hacer es conservar su papel, digo, pero aprovechar quizá a su hermano, que tiene un gran parecido físico con él, para acabar, puntear ciertas escenas, y luego pues aprovechar este año para los diversos cambios de guión que hay que acometer para darle una salida digna al personaje, que imaginamos pues que será la que todos sabemos, y que bueno, también Vin Diesel, perdón, y es por eso me hacía un lío, adelantó primero la fecha de estreno de la película, que será el 15 de abril de 2015, es decir, casi un año, a través del cual pues se van a hacer todas las modificaciones. Exactamente, y bueno, pues la película pasa de este verano de 2014 al verano de 2015, aunque es abril, pero esto es temporada un poco de verano, y un año más tarde. Se queda un verano de 2015 llenísimo de películas, que bueno, eso podría ser otro tema aparte de noticias,
para contarlo, ¿sí?
Porque
sí,
hay una cantidad enorme de películas.
Querido, que ya nos vemos la semana que viene, y nos vemos justo el año que viene, así que
vale.
Feliz año.
Feliz año. Vosotros.
Que nos quede mucho, mucho año, que nos traigan cosas muy buenas, que es lo que hace falta.
Pero...
¿verdad? Eso.
Es cine. Es Radio.
Bueno, pues ya sabéis que evidentemente todas las semanas tenemos un concurso estupendo. La semana que viene lo vamos a resolver y es ese balneario Belarmina que está en Cantabria, que es un sitio fantástico con aguas minerotermales, que no solamente tenemos distintos tratamientos, sino que nuestra estancia es divina, que es una época ideal para regalar. Para ahora y para cualquier época, hay par de regalos para todo un año. Pero que además debéis disfrutar, debéis conocer para entender lo que os queremos decir. Dos de vosotros se van a ir, bueno, dos de vosotros no, uno de vosotros, acompañado por la persona que quieras, van a estar allí 2 días, además con tratamiento incluido, tratamiento de aguas termales, o circuito mejor dicho, y vosotros vais a tener derecho a vuestro desayuno, vuestra comida y vuestra cena, todo incluido, menos el transporte hasta el balneario de la Armida. La pregunta es muy sencillita: ¿a qué ciudad irá Carlos Alcántara de gira con el balneario de la Armida? Mira, tenéis hasta la semana que viene para decir la respuesta, ya que la semana que viene hablaremos con Carlos Alcántara y evidentemente vamos a facilitar el nombre del ganador. Es a través de mail, vuestras respuestas a escine+concurso@esradio.fm.
Es Cine con Andrés Arconada.
Y cerramos este apartado de noticias después de nuestro compañero Juanma con algo que realmente es interesantísimo, ¿no? Yo que sigo de cerca desde hace ya bastante tiempo a la Fundación First Team, pues evidentemente me congratulo con ellos, ya que esta fundación, en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, presenta la primera edición del Máster Universitario en Interpretación Cinematográfica y Audiovisual, dirigido a actores de cine y televisión, pues que deseen una formación universitaria que les aporte las herramientas adecuadas para desarrollar su propia técnica, gestionar su carrera de manera empresarial y además aprovechar mejor su potencial creativo. Voy a hablar con una de sus creadoras y con una actriz a la que yo quiero mucho y ella lo sabe, así que lo primero es decirle feliz Navidad. Asunta Serna, ¿cómo estás?
Muy bien, feliz Navidad, Andrés, y a todo el equipo.
Hombre, yo creo que es importante, ¿no?, la colaboración que vais a mantener con la Universidad de Juan Carlos, ¿no?
Pues sí, sí. Mira, teníamos un curso de especialista y, bueno, este año pues lo hemos podido subir a máster, que quiere decir más horas, más profesores, pero, bueno, el mismo precio, con lo cual, pues yo creo que también es una buena noticia. Hemos podido pues ajustar presupuestos, la universidad también ha hecho lo posible y, bueno, aunque pues las becas están muy difíciles y la ONCE, pues este año no tendremos unas becas que teníamos, pero, bueno, podemos continuar con el mismo precio, sí.
Sí, además, bueno, hay que decir que este es el cuarto año que se imparte este curso universitario en interpretación cinematográfica y audiovisual en la sede de First Team, el primero en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos I. Pero sí, tiene varios objetivos, ¿no?
Sí, hombre, en realidad el primero más esencial, yo creo, pues que los actores estén formados en el audiovisual, porque la mayoría de los actores todavía están formados en teatro. Uh-huh. Y para nosotros, pues creo que para todo el sector es muy interesante que los actores pues tengan una formación específica, uh-huh, que sea equiparable a los otros miembros del equipo y que, bueno, sus actores estén preparados pues para gestionar mejor su carrera y sobre todo para promocionar también la obra audiovisual, que es de todos, y poder también aportar creativamente cosas, porque pues bueno, los que salen de este máster pues han hecho guión, producción, promoción personal y promoción de la obra, con lo cual creo que ayuda mucho, ¿sabes?, al productor, al director, a encontrar a alguien pues que sea cómplice, que entienda bien pues cómo se hacen las películas, que haya visto muchas películas también, y, en fin, que tenga, digamos, el mismo lenguaje, ¿no?, que la gente del audiovisual, porque hasta ahora pues yo creo que estábamos un poquito no preparados, y entonces pues habían tensiones en los lugares de rodaje, y bueno, pues los actores no tenían ninguna base técnica y creo que, bueno, pues eso que empezamos ya en el año 2000 y que se ha ido convirtiendo en ese máster, pues primero fue un curso de especialista con menos horas, 650, y ahora son 1250, o sea que casi hemos doblado en horas, pero creemos que es importante, pues bueno, empieza ahora en marzo y acabará en julio, con lo cual, pues bueno, también rodamos cortometrajes para que se puedan insertar profesionalmente. Creo que hay bastantes ventajas, vamos, para tanto para el sector como para el actor que quiere hacer cine y televisión.
No, pues le apuntabas muy bien, ¿no? Alcanzar una alta calidad técnica, función de actor y director con un rodaje, facilitar herramientas, y algo que no apuntabas, pero que es importante, ¿no? Actitud a la hora de presentarte a un casting, porque sí. Así se consiguen los papeles también.
Sí, porque claro, hay mucho también, digamos, mucha filosofía así de calle, ¿no? En cuanto a lo que es un casting, y creo que bueno, pues profesionalmente, pues realmente son otros los parámetros que se mueven y que bueno, pues hay que conocerlos desde un punto de vista profesional, ¿no? Y como se, bueno, también sirve a las películas el hecho de promocionar, el que hagan castings, etcétera, pues se ha llegado un poco a la desprofesionalización, ¿sabes? De lo que es realmente pues obtener un trabajo, que es más, tiene más que ver pues con una buena relación y el hecho pues una gestión empresarial de tu propia carrera y de poder pues tener unos objetivos empresariales con tu equipo, que en este caso en España pues es el agente, en otros países pues es agente, manager, etcétera, pero aquí bueno, pues al menos con el agente pues tienes que tener unos objetivos a cumplir a años vista, tienes que poder manejar tu carrera y gestionarla de una manera empresarial, ¿no? Porque yo creo que los tiempos ya han cambiado mucho como para esperar que te llamen por teléfono, ¿no? Ya es otra cosa.
Hay que buscarnos las cosas. Bueno, pero lo más importante, uno, ¿cómo se acerca a la Fundación First Time, y bueno, pues dice, me quiero apuntar a este máster, ¿cómo hacerlo, Asunta?
Bueno, pues estamos todavía a tiempo, estamos hasta, pues mira, hay unas pruebas que vamos a tener la segunda o tercera semana de enero, de selección, unas pruebas que, bueno, son rigurosas, pero que lo que nos interesa, pues sobre todo, es que la gente, pues tenga muchas ganas de hacer esto, porque realmente, pues con pasión, realmente se puede encontrar trabajo. El grave problema que la gente de la calle piensa, bueno, pero es que se oyen tantas malas noticias sobre nuestro sector, ¿no? Que uno piensa, caramba, pues no va a haber trabajo. Sí hay trabajo si sabes gestionar tu carrera, si sabes entender pues que necesitas, ¿no? Formarte continuamente, que es una carrera pues que es una profesión seria y que como tal pues hay que tomarla, y también su formación, ¿no? Y eso es algo quizás que no está en la calle, pero que aquellos que hagan el máster, pues bueno, entenderán bien y que, bueno, pues tendrán una ventaja un poco competitiva, ¿no?, con el resto, que creo que en estos momentos, pues es lo que hace falta también.
¿Nos dirigimos a alguna dirección electrónica, algún teléfono, cómo lo hacemos?
Sí, claro. Bueno, nosotros somos fundación y escuela. Quiere decir que, claro, nos mueve no tanto pues el que, bueno, que las cosas salgan, pero también pues bueno, el que haya una ética en el sector. Intentamos pues influir en valores, etcétera. Entonces pues bueno, estamos juntos, la fundación y la escuela, en la Puerta de Toledo, en lo que es el campus de la Carlos III.
Sí.
Y está pues donde antes había el centro comercial, pues la segunda planta, ahí estamos nosotros, y tenemos ahí pues mira, un plató y bueno, también pues grupos que de personas que han sido exalumnos, tanto actores como directores, que se juntan y que hacen también cortometrajes. O sea que bueno, que si la gente que venga pues verá animación aún hoy, que es después de Navidades, sí.
Bueno, pues ya lo sabemos, entre la segunda y tercera semana de enero serán las pruebas. Os podéis acercar ahí, también tiene su propia página web, con lo cual podéis entrar en la Fundación First Team y ver un poco pues todo, y cómo dirigiros y cómo presentaros, etcétera, etcétera. Asunta.
Sí, bueno, a través de la página de la universidad, claro, la URJC también, el máster en interpretación cinematográfica, sí.
Querida, que a ti, a la escuela, evidentemente, y fundación, os deseo buenas cosas para el 2014, y a ti especialmente, pues que este año te diga cosas muy buenas, que también te las mereces, ¿eh?
Ese año ha de ser el nuestro, Andrés.
Diga usted que sí. Un besito muy fuerte, Asunta.
Gracias a ti.
Gracias. Bueno, y yo no me voy de este apartado sin desearos la mejor noticia, ¿no? Que es nuestra propia cesta de Navidad. ¡Ay, esta cesta estupenda, de verdad! Por solo 150 euros os vamos a ofrecer una cesta única que tenés ahí, la Nochevieja, pero también tenemos los Reyes. ¿Y por qué el jamón tiene que durar solamente 2 días? No, un jamón de casi 7,5 kilos. 7,5 kilos, que se dice pronto, de jamón, de guijuelo, de cebo, fantástico, que lo podéis coger entero o ya vienen lonchas ahí empaquetaditos para que lo podáis abrir cuando queráis. Pero es que además también tenéis una botella de cava Pago de Tarsis, una botella de vino tinto Aljibes, 2 piezas de turrón artesanal de Teruel Marquesán, una de guirlache y otra de torta imperial. Y un regalo realmente fantástico que lo pedís por separado y que no puede ser. De momento solamente en nuestra cesta de Navidad de Libertad Digital. Ese DVD con entrevistas inolvidables de Federico Jiménez Los Santos, agentes como Alfredo Landa, José Luis Gutiérrez, Carlos Herrera, Sabino, Alaska y Mario. En fin, un número impresionante de gentes importantísimas. 6 horas de grabación para que las disfrutéis con los vuestros, como esta cesta que no os podéis perder, 150 euros y un 10% menos, es decir, 135 si pertenecéis al Club Libertad Digital. Así que llamad ya rápidamente, me dicen que las cestas ya están contadas, que son las últimas, así que aprovechar al 984-1028, es un teléfono gratuito, no os cuesta un duro. Ahora mismo no estarán, dejáis vuestro recado y os vuelven a llamar en cuanto oigan vuestro mensaje y ya veréis cómo todos son facilidades. 984-1028, celebra la Navidad con la cesta de Libertad Digital.
Es cine, es radio. Es cine, es radio.
Pues ya sabéis que esta es la sintonía que nos lleva a los estrenos importantes que se han producido, algunos el pasado día 25 y otros que se producen este mismo viernes, ¿no? Hablamos en primer lugar del Médico, una película que se ha hecho esperar muchísimo después de que el libro en el que está basado se hayan vendido millones y millones en todo el mundo. Yo creo que ese autor no solo quería vender a los americanos, no se fiaba mucho de ellos, hasta que un consorcio de países europeos ha decidido llevar a cabo El Médico con un reparto que hay gente conocida, otros bastante desconocidos para nosotros, pero bueno, ahí está Stellan Skarsgård o Ben Kingsley, por poner un ejemplo, Olivier Martínez, que componen el reparto de esta película que nos narra la historia de un chaval, de un niño que queda huérfano, sin recursos, en una ciudad inglesa minera del siglo XI, y al morir su madre de una misteriosa enfermedad, el muchacho, que se promete a sí mismo convertirse en médico y vencer a la propia muerte, pues va a viajar incluso hasta Isfahan, en Persia, para estudiar medicina con el gran Ibn Sina, porque el barbero no le llega a convencer del todo. Bueno, a pesar de las innumerables adversidades que encuentra su camino, de los dolorosos sacrificios que debe realizar, Rob se mantiene firme en su empeño, esta incansable búsqueda del conocimiento le llevará finalmente a hallar la amistad y el amor verdadero. Sabéis que El Médico tiene otras 2 novelas de continuación, con lo cual imagino que si la película va bien pueda haber otras 2 partes. Ya sabéis que es una peli, que es imposible meter en una película un libro que son casi 800 páginas. O sea, va al meollo del asunto, pero los que han visto la peli ya y los que lo comparan con el libro dicen que está bastante bien adaptada, aunque claro, se quedan muchas cosas fuera, por aquello muchas veces entonces se hacen series de televisión para contar más. No obstante, es una buena película de aventuras fundamentalmente y evidentemente tiene ese tono emocionante que tiene, valga la redundancia, el libro El Médico. Así suena El Médico y así suenan las entrevistas que mantuvo nuestro compañero Sergio Pérez con su protagonista y con el Lire, entre otros.
Dime qué es lo que ves. Es como si el tiempo se detuviera por un breve instante. No veo nada. Solo siento.
En la Inglaterra del siglo XI.
¿Nunca te has preguntado cómo somos por dentro?
¿Sabes qué hace la iglesia con los nigromantes? Quemarlos en la hoguera.
Un joven descubre su verdadero destino.
La muerte le busca.
¿Has sentido la muerte?
La primera pregunta que quería hacerle al director, Noah Gordon vendió del Médico más de 21 millones de ejemplares en todo el mundo. ¿Eso ha supuesto una presión extra a la hora de afrontar la película?
Bueno, no.
A ver, sí y no. Obviamente intentas
hacer una buena película o una gran película y no piensas en la presión, simplemente vas a hacer tu trabajo. Obviamente, cuando tienes un libro que ha sido leído por tantísimas personas, pues por un lado es maravilloso, pero por otro lado es algo terrible. Hay tantas personas que ya tienen una relación con esta historia, conocen a Rob Cole y están interesados en este mundo del médico. Lo que más miedo da es si estas personas, bueno, si les gustaba la película, les gustaba la versión fílmica de la película. Pero es que la novela es tan larga y cubre 50 años de narrativa y hay tantos personajes, tantos temas, tantos arcos narrativos que no tienes otro remedio que centrarte en unos cuantos y adaptar. Tienes que descartar ciertos personajes, cortar parte de la historia y resaltar otros. Y es una interpretación, obviamente es una interpretación de la novela. La película y la novela son muy distintos porque son distintos medios. Y siempre te preguntas si has escogido lo correcto y de momento, y también quieres saber si las personas que aman el libro querrán la película.
No me gusta etiquetar las películas, pero como todo el mundo las hace, pensarán que es una película histórica, pero realmente yo en esta película, en El Médico, veo una película de aventuras. ¿Cómo ha sido ese rodaje de una superproducción en el que la historia al final es lo más importante?
Bueno, los efectos especiales siempre son algo añadido a la historia. No creo que haya películas que funcionen solo con efectos especiales. Bueno, quizá algunas películas americanas, grandes producciones, que se centran solamente en la acción y entretener. Pero creo que cualquier película europea necesitará una narrativa muy fuerte y unos buenos personajes para mantenerte interesado. Porque cuando gastas una hora y media, o en nuestro caso dos horas y media en una película, pues no hay efectos especiales en el mundo suficientemente potentes para poder captar la atención del público tanto tiempo. Tienes que también tener un arco narrativo que emotivo.
En la película además le ha quedado una imagen preciosa. Pasamos de los bosques ingleses al desierto, a la reconstrucción de Isfahán, una ciudad persa. ¿Cómo fue toda esa recreación? ¿Cómo se imaginó usted todo este universo del médico?
Bueno, es la tercera película histórica que dirijo. Hice una película histórica de los años 40 de escaladores de montañas. También hice la película de Goethe del siglo XVIII, del escritor. Por lo tanto, tengo que decir, me encanta este género porque te permite crear el mundo desde cero. Tienes un guión, te imaginas una escena, empiezas con una hoja en blanco y te sientas con los diseñadores de vestuarios, de escenógrafos y demás, y creas el mundo de la película. Y eso me gusta mucho, requiere mucho trabajo y requiere la colaboración de otros colegas, y hay algunos colegas míos que se molestan por tanto trabajo de preparación, pero a mí no me preocupa eso. A mí me gusta mucho el poder ver todos los detalles, incluso los detalles de los vestuarios. Me gusta hacerlo bien y soy un friki, digamos, a la hora de crear estos detalles de un mundo. Por ejemplo, hicimos un storyboard para toda la película y antes de empezar a filmar pudimos ver la película entera como una novela gráfica casi. Y a partir de ahí pues se va a filmar y cambias cosas, añades efectos especiales. Incluso con los efectos especiales de la ciudad de Isfahan, es una parte muy importante de la película. Nos hablamos mucho de cómo íbamos a hacer la estructura de la ciudad, dónde está la mezquita, dónde está la madrasa, dónde está el palacio, cuáles son los colores de esta ciudad, cuál es su posición geográfica entre las montañas. Así que cualquier detalle de la película ha sido hecha artesanalmente y me gusta mucho trabajar así.
Me gustaría preguntarle ahora a todos, hablábamos con el director, diferentes escenarios muy diferentes y la evolución y la maduración tan importante que tiene su personaje. Eso supongo que habrá sido muy enriquecedor.
Bueno, creo que es muy interesante porque yo no creo que Rob cambia demasiado hasta el final de la película. No creo que se convierta en hombre del todo hasta el final de la película. Y creo que eso ayuda de muchas maneras porque el público pues sigue su vitalidad y su creencia de que cualquier que puede hacer cualquier cosa y que nada le va a detener y que la sociedad, las reglas de la sociedad no le van a disuadir ni detener, y es solamente al final de la película en la que él bueno, hace una decisión que cambia su vida en la película, pues le afecta a él, pero al final toma decisiones que afectan a todo el mundo, como lo haces cuando ya te haces más maduro en la vida y tomas decisiones que pueden dañar a otras personas o pueden complicar las vidas de los demás, y él lo hace en la película y él tiene que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. También él madura en su conocimiento y al final pues se le pasa ese testigo y él es obligado a ser un hombre por muchas cosas, pero en las últimas escenas de la película es cuando realmente se convierte en hombre y se convierte en el médico, y eso es algo que me gusta mucho acerca de la película. La película es un camino al título, es el camino a ser un médico.
Espero que la película vaya muy bien en España porque realmente lo merece. Muchas gracias.
Oh, thank you.
Es cine. Es radio.
El médico es una de las mayores superproducciones europeas de las últimas décadas. ¿Qué día trabajó más de este proyecto para decir sí?
Primero el personaje, tenía muchas ganas de interpretar al barbero. Era tan jugoso, tan exuberante, lleno de contradicciones, tan infantil. Es un tipo de papel que no me gustará muchas veces. Me gusta mucho también el director. He visto su película North Face. Y me interesaba él. Y la historia en general. Las pequeñas cuestiones que plantean. Es una historia de aventura sobre tolerancia, religión. Contra la ciencia.
Hablamos de una época muy dura en la que las relaciones humanas eran muy difíciles y su personaje es duro, pero también le vemos un toque de sentimentalismo, sobre todo hacia ese niño que acoge.
Me parecía más interesante el que no le estuviera diciendo todo el rato que le quiera al niño, pero sí demostrar que eran momentos difíciles. En aquella época, como es que la humanidad por millones de años, era el tema de sobrevivir cada día. Es muy difícil, y no podías permitir mucha sentimentalidad. Lo que tiene el personaje es que sí que tiene una parte blanda, pero que no la quiere admitir, y que realmente existe una relación de amor con el niño.
Su personaje es un personaje en el que mejor vemos el paso del tiempo y en cómo se va deteriorando físicamente. ¿Eso fue más difícil a la hora de interpretar?
Por supuesto, tenía que pensar en cómo gradualmente se movía de forma diferente. Pero efectivamente es mucho más vital al principio y al final es un... No, no. Me gustó hacerlo, me divirtió, pero no puedo decir que fue muy difícil.
No es la primera vez que la vemos en la adaptación de una novela con mucho éxito. Ya le ocurrió en Hombres que no amaban a las mujeres. ¿Se lee el libro en estos casos o prefiere no distorsionar la imagen que quiere trasladar el director?
Prefiero no hacerlo.
Hice
una película basada en una novela que había leído y me pareció que el libro era malísimo. Y cuando hice las entrevistas después me preguntaron si me parecía que era un buen escritor. Dije que no, y fue un escándalo. Así que desde el punto de vista me parece que es mejor leerlo. Y si se trata de un buen libro, luego siempre el guión te va a parecer peor en el esquema de la historia. Se quita muchísimo texto y se sustituye por imágenes que sustituyen al texto. Son más de 900 páginas.
I think there's a lot of things in that book that I would have loved.
Que seguro que ahí encontraría muchísimas cosas que me hubiera encantado meter en la película, pero no se puede.
¿Cómo ha sido el trabajo con el director en esta película?
I like him very much.
Me gustó mucho.
Philip Stutzer, he's a character. He's
extremadamente interesante.
Es una
referencia de arte, tanto de pintura, de escultura, de música. Es un director de ópera. Es un hombre maravilloso. No sabe mentir. Tiene que decir la verdad siempre. Y cuando siente que lo que está rodando o haciendo no está bien, le duele físicamente. Y es muy interesante verlo.
¿Cómo recomendaría al público español la película El Médico? ¿Qué le diría para que vayan a la sala a verla?
I would say it's a long time since you saw.
Creo que hace tiempo que no se ve una película de esta escala épica en el cine. Son bastantes películas con 100 millones de dólares de presupuesto o las de 3, más independientes, y casi ha desaparecido todo lo que hay entre medias. Así que estará viendo este tipo de películas de vuelta.
Por último, me gustaría preguntarle por otra película que va a estrenar próximamente en España también, por Nymphomaniac. ¿Qué nos puede contar cómo fue afrontar una película tan esperada y tan polémica al mismo tiempo?
Por supuesto, una de las películas, una de las razones por las que me gusta estar es por eso,
por
la polémica. En una sociedad en la que se supone que no hay que decir ciertas cosas, que lo que hay que decir es que es muy importante.
Una última pregunta. ¿Cree que los seguidores de la novela del médico van a quedar satisfechos con la película?
Como no me olvido de la historia, no sé. No creo que nunca
he escuchado que
libro llevado a la pantalla y hay un estado mucho tan satisfecho con los lectores, siempre falta algo. Pero lo que se llevan no es el libro, es una cosa distinta. Una película sobre el mismo tema y espero que lo disfruten como película, no como libro.
Muchas gracias, espero muy pronto volverle a ver aquí en Madrid porque disfrutamos mucho de sus interpretaciones.
Thank you very much.
Es cine con Andrés Arcona.
El polémico Lars von Trier, que unos odian, otros aman, otros les deja indiferente, llega con una de las obras más promocionadas de los últimos tiempos. Se va a estrenar en nuestro país en dos partes, se llama Nymphomaniac. Y es la historia del recorrido de una mujer desde su nacimiento hasta los 50 años, contada por su protagonista de adulta, Charlotte Gainsbourg, que se va a autodiagnosticar como ninfómana. Luego hay una parte dedicada a la niña. Bueno, pues vamos a ver. El arranque es Noche de invierno. El personaje que interpreta Stellan Skarsgård, que también está en El médico, es un viejo y encantador soltero, descubre a esta mujer tirada en un callejón después de que le hayan dado una paliza. La lleva a su casa, la cuida, le hace preguntas acerca de su vida, la escucha con atención mientras ella, y aquí arranca la peli, le cuenta durante 8 capítulos la exuberante y multifacética historia de su vida plagada de asociaciones e incidentes. Va a llegar hasta la edad adulta, la primera parte, luego la segunda, que llega dentro de un mes, veremos el desarrollo y quizá lo más fuerte, aunque ya hay secuencias en esta bastante fuertecitas, en la segunda es donde está toda la polémica. Hay que decir que contiene, lo digo para los que vayan un poco desinformados, contiene escenas sexuales de alto contenido, pero muy alto contenido, porque son explícitas, es decir, se ve como una película porno. Diréis, y gente como Uma Thurman, o sea, LaBeouf, o Kristen Slater han hecho, o Jamie Bell han hecho las secuencias, al parecer no. Se ha puesto su cara digitalmente en los cuerpos de actores porno, que son los que han hecho las secuencias sexuales, aunque el espectador va a ver a estos, evidentemente, a los actores realizar algo que no han hecho durante el rodaje. Eso es lo que se ha contado y eso es lo que queremos contar para vosotros. Película, ya os digo, durita, durita como todo el cine de thriller, y además con secuencias muy muy explícitas, o sea que un público con una cierta preparación. Avisamos para que nadie se tire de los pelos. Así suena Ninfomaniac.
No hay razón para sonreír.
Lo único que quería decir era, si tienes alas, ¿por qué no vas a volar?
Si te pidiera que me desvirgaras, ¿tendrías algún problema?
No tendría ningún problema.
Tienes que preguntarle si quiere acostarse conmigo.
Sí.
Me llamo Joe. Hola, Joe. Y soy ninfómana. Adicta al sexo. Decimos adicta al sexo.
Ya lo sé. ¿Por qué?
Contarán el porqué. Vamos con un remake de una película antigua que interpretó Danny Kaye, que ahora lleva a la pantalla, producida, dirigida, escrita, todo, porque sabemos que Ben Stiller para él mismo es como un poco Dios. Bueno, hay parte de la crítica que le ha gustado muchísimo, a mí no me ha gustado nada. La vida secreta de Walter Mitty. Bueno, nada no, pero no me ha gustado, porque yo no entro en la historia de este hombre, este protagonista, en el que un empleado tímido, calladito, de una editorial, bueno, trabaja concretamente en Time, consigue evadirse de su gran existencia imaginando siempre que es el protagonista de grandes historias. Es decir, por un lado le estás viendo cómo es, por otro lado de pronto le vemos imaginando historias. Pero mira por dónde, un día que llega una foto a la revista, la pierde, además una foto de un hombre que la admira tremendamente, y él va en busca de esa foto porque en esa foto parece ser, tampoco te explica demasiado por qué, va su vida iniciando una aventura en el que ya no le hará falta soñar, aunque también sueña, sigue soñando, pero vamos, no le hará falta soñar porque se va a encontrar todo tipo de emociones. A todo esto, nuestro héroe está enamorado de una mujer a la que no se atreve a decirle que le quiere, pero imagina grandes aventuras con ella. A mí me parece que si te gusta mucho Ben Stiller, pues estupendo. Y si no, pues ¿qué quieres que os diga? Queda igual. La vida secreta de Walter Mitty.
¿Intentas usar tu cuenta de eHarmony por primera vez?
Sí.
A ver, estoy mirando tu perfil. Veo que has dejado muchos datos en blanco.
Es que no he estado en ningún sitio que merezca la pena mencionar.
¿Y no has hecho alguna cosa que merezca la pena mencionar?
Es cine. Es radio.
Sabe que su reparto lo encabeza Keanu Reeves, la película La leyenda del samurái 47 Ronin ha estado aparcada bastante tiempo, ya por fin llega, incluso llega en algunos cines en 3D. Es una película fundamentalmente de acción, de kung fu, vamos, yo digo kung fu a todo esto que emplean artes marciales absolutamente para todo. La historia: un caudillo traicionero mata a su señor y destierra a 47 intrépidos samuráis que juran vengarse y recobrar el honor. Obligados a abandonar su origen y a recorrer nuevas tierras, la banda formada por 47 Ronin, que son estos samuráis, no tienen más remedio que pedir ayuda a Kai, que es el personaje que interpreta Keanu Reeves, un mestizo al que rechazaron anteriormente, para adentrarse en un mundo poblado de bestias míticas, brujas mutantes y terrores sin nombre, ¿no? Bueno, pues el paria al que Antonio despreciaron se convertirá en su arma más letal y acabará transformándose en el héroe que inspirará a la banda de rebeldes a hacerse con la eternidad. Fantasía, como os decía, a tope, y bueno, pues vas a pasar un rato, yo creo que tampoco pretende nada más. La leyenda del samurái 47 Ronin.
Busco a alguien que te vendieron. Un mestizo expulsado de nuestra tierra.
Es cine, es radio.
Bueno, finalizamos con una película española, finalizamos el apartado de estrenos. Estupendo. Se llama Ismael, está dirigida por un gran director argentino, Marcelo Piñeiro. Cuenta su reparto con Mario Casas, Belén Rueda, Sergi López, Juan Diego Botto. Están todos absolutamente maravillosos, hasta el propio niño protagonista, el que hace de Ismael, y que es, bueno, pues es difícil que a veces los niños puedan estar bien y naturales, y en este caso está magníficamente dirigido. Es una historia muy entrañable. Yo creo que se estrena, o se estrenaba, mejor dicho, porque se estrenaba el miércoles 25, en una historia muy navideña, ¿no? Porque no deja de ser un cuento estupendo. La historia de un niño de 8 años, de madre africana, que coge el ave en Atocha, rumbo a Barcelona, se ha fugado de su casa porque quiere encontrar a Félix Ambrós, que es su padre, al que nunca ha conocido, ¿no? Su única pista es una dirección de un apartamento en Barcelona, escrito en una carta dirigida a su madre. Una vez ahí consigue encontrar el edificio, pero en el apartamento no encuentra a su padre. Lo que encuentra es a una mujer, que es el personaje de Nora, el personaje de Belén Rueda, que resulta ser la madre de Félix, es decir, su abuela, ¿no? Félix nunca le dijo nada a su madre, a Nora, de la existencia de este niño, pero tan pronto ella lo localiza por teléfono, pues no va a negar su paternidad. Nora, después de avisar a la madre del niño para tranquilizarla, decide llevarlo a conocer a Félix. Abuela y nieto van a emprender un viaje hacia el pueblo de la Costa Brava, donde Félix vive desde hace tiempo. La mujer, o sea, la madre del niño y su actual compañero, el personaje que interpreta Juan Diego Botto, magnífico también, van a viajar hacia la costa en busca del chico. El encuentro del padre y del hijo, y sobre todo también el encuentro de madre e hijo, en este caso de Belén y Mario, los personajes de Belén y Mario, que no han querido encontrarse, o que a veces por viejas rencillas se han quedado atrás. Interpretaciones magníficas, cuento muy entrañable, con más de una sonrisa, pero sobre todo con mucha emoción. Ismael, después de que oigáis un poquito de ella, tuvimos la fortuna de hablar con Mario Casas, con Belén Rueda y con su director, Marcelo Piñeiro.
No sé en qué momento decidí quererte. No sé si fue aquel día cuando te vi tendida en mi cama por primera vez. Lo que tú ves en mí, nadie lo haya visto antes. He nacido contigo.
Tengo a un niño y te dices el hijo tuyo y de esa mujer, de Erika Chau. ¿Es verdad?
Le ha puesto Ismael.
Bueno, que es un placer, chicos. Y además, con una peli tan bonita. Lo decía Belén, se lo decía yo en el pasillo. Has hecho una película preciosa, ¿no, Ismael? Belén Rueda. Y evidentemente Mario Casas, estamos esperando al Dire, pero ahora vendrá, que está muy, muy atareado. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Pues mira, muy contentos y muy satisfechos con esta película, realmente. Lo que pasa es que la última palabra la tiene el público, que esperamos que en estas fechas tan especiales pueda ir al cine. Y además es una película que puede ir todo tipo de público y que cada uno la entenderá a su manera. Tenemos a un personajillo pequeñito, a Larson, maravilloso, niño. Y en esta película ha demostrado que va a ser un grandísimo actor, que muchos niños le van a adorar, y adultos. Sí.
Hay dos cosas fundamentales en esta película, y son cambios de registro totalmente en el cine. Por un lado, a Mario le dan un papel mucho más adulto, y a Belén no le dan
más
el...
Más adulto todavía.
No, bueno, también, que haces de abuela. Pero independientemente, un papel mucho más cercano, no tan sufridor. Sufre de otra forma y se emociona de otra forma. Yo creo, Mario, que en esta... que vas de cojito, que vas con barba, que de alguna forma es un ser acomplejado por el dolor, por el desencuentro en general, no solamente del amor, sino también con la madre, es un cambio bastante brutal, aunque en apariencia de la película todo gire a través de una gran normalidad, ¿no?
Sí, eso es lo que hace Marcelo también, ¿no? Y que es muy difícil. O sea, tú ves una película así realmente y te va llevando estas hora y media, dos horas, lo que dure, y acaba la película y dices, bueno, ¿qué he visto? ¿Qué es lo que he visto? ¿Qué preguntas me ha hecho esta película? Y quiero saber más todavía. ¿Qué pasa mañana? ¿Qué le va a pasar a estos personajes? Entonces te deja un caramelo que te hace que todo parezca normal, pero realmente son personajes muy construidos desde los ensayos, muy hablados, muchos ensayos, muchos conflictos, muchas cosas muy bonitas, pero están por dentro llenos de emociones, están llenos de emociones encontradas, de amor, de decepción, de dolor. O sea, están en todas las secuencias, los personajes están llenos de muchísimas cosas. Los personajes no son lo que dicen. Son personajes que hablan desde otro sitio, con los gestos o con miradas, o pocas veces dicen lo que sienten, ¿no? Entonces, son personajes complicados cuando te lees el guión a la hora de decir, bueno, tengo que afrontar este proyecto, pero después está el señor que está, que es Marcelo Piñeiro, rodeado de un equipo como Xavi Jiménez a la foto, con gente en este país de los mejores, y todos con una ilusión, Andrés, ¿verdad? O sea, la ilusión que tenemos ahora, ya has visto a todos sentados en la rueda de prensa, es que hay una energía, hay un amor al cine, hay un amor a estos personajes y a esta historia, que a mí yo creo que es la primera vez que me pasa, de verdad.
Fíjate, Belén, que una de las cosas más difíciles era que evidentemente Mario fuese tu hijo, y desde la primera secuencia, prácticamente el primer diálogo que tenéis, ya hay mucha complicidad y hay un pasado, que era fundamental saber el pasado. ¿Eso ha sido fácil, difícil? ¿Cómo lo habéis hablado?
Depende al director que te encuentres enfrente, esto es fácil o es difícil, porque ya sabes que cuando tú cuentas una historia, la cuentas en un punto determinado en el que tú el pasado no puedes contarlo, porque si no, no podrías contar lo que pasa en la historia. Y entonces tenían que estar construidas ya las relaciones de todos los personajes. Cuando tú ves la película, hay muchas situaciones en las que hay solamente dos personajes y tienen que hablar de lo que les está pasando actualmente, pero tú en ese momento estás viendo lo que les pasó anteriormente. Y eso lo hicimos con Marcelo en los ensayos. Fue maravilloso porque él nos planteaba situaciones de lo que podía haber sido, por ejemplo, nuestra relación, la de Félix y Nora. ¿Cuál fue el punto de inflexión en el que en un momento dado él dijo, me voy, no quiero vivir contigo? Y ella se queda sola y lo admite de aquella manera, pero bueno, que lo admite. Y entonces nos dijo, quiero que verbalicéis absolutamente todo, ¿no? Es lo que estábamos diciendo en la rueda de prensa. Y realmente tú lo haces un poco por ti para construir tu personaje, pero es increíble, ¿eh? Como Marcelo coge todo eso y después cuando estás en rodaje te dice, ¿te acuerdas de aquel momento? Bien, pues no quiero que salga absolutamente nada de eso, porque no quiero que lo verbalices, quiero que esté, pero que no lo verbalices, que sea algo que realmente te duele. Con lo cual, cuando te permite que en rodaje estés vivo porque lo que está escrito, pero le puedes dar muchísimos sentidos. Si tú te lo has preparado anteriormente y las relaciones las has preparado, te permite jugar muchísimo. Además, nuestra profesión en muchos idiomas significa jugar. En francés, en inglés, y realmente es lo que hicimos allí, hasta el punto de que Marcelo, con toda la seguridad que tiene como director, aunque luego diga que no, me acuerdo que hubo una secuencia en concreto que es hacia el final de la película, que venga, vamos a ensayar, nos sentamos, era una secuencia que teníamos Mario y yo junto con Miquel, otro de los actores, pero nos sentamos él y yo, la hicimos y dice, esto no era lo que tenía pensado, pero me gusta. Esto en pleno rodaje. Es que eso yo no lo he visto jamás. Y luego se quedó así. Y eso es porque realmente tiene toda la película en la cabeza, porque si no, otro director entraría en pánico pensando, bueno, corresponde a todo lo que he contado anteriormente. Y luego hay una cosa maravillosa en esta película, que hablando de sentimientos que duelen, de amores que no han podido ser, de pérdidas, todos los personajes tienen mucho humor. Y a mí me encantaba del mío. Ella soluciona cualquier situación incómoda con un chascarrillo y con una ironía y todo le va bien. Y eso es una característica de casi todos los personajes.
Esto les lo tengo que agradecer personalmente a Marcelo, que nos hayas devuelto a la Belén con sonrisas. Porque últimamente en el cine la daban todos los personajes más sufridores, más dolorosos.
O más malos.
Bueno, más malos también, pero... Y que de pronto veamos a Belén, Marcelo, que nos produzca sonrisas es un placer, y que Mario esté ya muy mayor también dentro de su edad.
También,
no, hombre, no. Pero me refiero a que hayas cambiado un poco los registros de sus últimas películas, es un placer. Marcelo, has hecho tu película más colorista, es decir, con más luz, al menos así lo veo yo. No sé si esto es así, este cuento querías contarlo así, pero tiene muchísima luz la peli.
Sí, la idea era esa, hacer una película
digamos, yo venía a hacer dos películas muy oscuras, mirando casi lo peor del ser humano, como eran Las Viudas de los Jueves y El Método, y tenía necesidad de mirar otro lado del ser humano, ciertamente, porque suscribo todo lo dicho en esas películas, pero no es lo único. Y también una película no tan cerebral como aquella, es una película que tuviera así un soporte más emocional. Y entonces, por otro lado también, no quería, o sea, tenía claro que la historia se podía contar de un modo extremadamente dramático y tal, tal, pero no quería solo así. Yo quería realmente una peli que tuviera como una superficie plácida, amable, como que no pasa ni demasiado, pero que eso no nos evitara tener las cargas de profundidad que hicieran falta. Y en ese sentido, era una película muy, 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 muy de actores. O sea, yo creo que en general casi todas mis pelis han sido de actores, pero ninguna como esta, hasta el punto, porque casi no tenemos trama, digamos, estamos absolutamente, y no se nota eso mientras hacemos la película, estamos absolutamente apoyada en ellos. Y la verdad que encontré un grupo de actores, todavía no lo puedo creer, o sea, con Belén, me incomoda un poco decirlo delante de ella, pero con Belén se puede ir a la luna, o sea.
¿Y eso que te sentiste culpable cuando le diste el papel de abuela después del cartel?
Que era demasiado joven y demasiado bella para ser la verdad, pero realmente ahora no puede ser otra Nora que la ha hecho Belén, es imposible. Pero yo veía como de pronto un día teníamos que rodar algo que era una situación de comedia a los Hollywood de los 40. Y era como, wow, Katharine Hepburn, o sea, estaba allí como que no se podía hacer mejor. Y al día siguiente tenía la sensación de un enfrentamiento, de una intensidad dramática que wow, y lo mismo, parecía que era lo suyo. Entonces, claramente, es una actriz con la que uno puede decir lo que se me ocurra, le da verdad, le da alma, situaciones complicadas, porque ahora uno ve todo lo de la caldera y toda esa noche y parece fácil que ahora, la verdad que en el guión yo decía, ay Dios, ¿cómo vas a hacer esto? y me acuerdo para peor cuando nos adelantaron el rodaje de La Caldera casi en la primera semana, yo me quería matar pues, pero claro, y eso es de verdad estar con actores, por un lado con un enorme compromiso con lo hecho, con lo que se estaba haciendo, y con un enorme talento, y con una enorme imaginación, como para dotar de verdad situaciones que son muy complejas de dotarlas de verdad. Con Mario, yo en ese sentido no tenía de pronto tan claro el Mario más popular, el Mario con fans. Yo eso la verdad que lo he descubierto ahora. Entonces para mí era un actor. Quiero decir, para mí era un actor que los trabajos que había visto de él me gustaban muchísimo. Que sí no estaban en el registro de Félix, pero eso también me parecía que estaba bueno. O sea, la verdad que me aburre ver un actor que siempre, por bien que lo haga, volverlo a llamar para que haga el mismo personaje que ya ha hecho. Y que ya en nuestra primera entrevista Mario me diga que justamente lo que más la traía de Félix era que no tenía nada que ver con lo que había hecho, pero que él tenía ganas de tirarse a mostrar eso. Me encantó. Y después en cada instancia del trabajo, o sea, yo veía una comprensión tan honda de Félix por parte de Mario. Y por otro lado, Félix en mi cabeza era como un joven Werther, como un romántico maldito, enmarañado en su melancolía y pa, pa. Y Mario toma eso, tiene todo eso, pero lo hace totalmente hoy. ¿No? Lo saca del siglo XIX, le pone también una energía que modifica al personaje y lo hace un personaje. Para mí me daba mucho miedo Félix de que fuera un personaje que dijera, ay, de nuevo aparece el triste, ¿no? Sigamos con los otros personajes de la película. Y no, Mario le da una energía que uno también está muy pendiente de lo que le pasa a este personaje. Yo creo que como vemos ya en la primera secuencia, ¿no? Cuando a Mario, la primera secuencia que vemos a Mario, a Félix entre sus alumnos, ¿no? Ya de partida uno ve que qué clase de persona es, ¿no? O sea, ya lo ve separado por un lado de los adolescentes del instituto, es otro tipo, es el docente, claramente, que ves cómo se vincula, etcétera. Y como inmediatamente en la siguiente secuencia, que lo ves hablando por el móvil con su madre, ya ¡pac! De nuevo es un tipo que se cierra, que es hosco. ¿Cómo vamos viendo la relación, cómo lo construye Mario, todo el vínculo con Ismael, con el niño, que al principio no sabe ni cómo relacionarse, es como que no lo puede ni mirar, y poco a poco empieza a descubrir en ese niño una clase de amor que no sabía que existía? A mí me parece hermosísimo cómo lo ha construido eso Mario, ¿no? Y está esa... es tan sutil, ¿no? Una cosa que me encanta también de Mario y de Belén. Por un lado, que jamás juzgan el personaje, que es una cosa que no tolero cuando la veo. El actor que está emitiendo su juicio que lo separa del personaje. Y por otro lado, no se refugian en el que sea claro, sino buscan la verdad interior, ¿no? Y si se ve, ya que no le preocupa que esté adentro. Y eso es el único modo de hacer una película como Ismael,
¿no? Sí, porque me contaba Marcelo, ¿no? Y Belén, ¿cómo construía a su personaje? Pero ¿cómo construyes tú a este hombre amargado en un principio, ilusionado después? Y no vamos a contar más porque si no te cuento la película, pero ¿cómo lo construyes, Mario? Con esto ya tengo que llegar al final, que me están...
La verdad que no lo sé cómo lo construyo. Realmente no tengo una base donde empezar, sino yo lo que tengo claro, yo la de las primeras cosas que le dije a Marcelo, necesito confiar en ti y que tú confíes en mí. Y, ¿verdad? O sea, es lo único, o sea, estar jugar los dos, trabajar los dos y construir los dos el personaje. Al final, el actor, que a lo mejor es el que está ahí, es el que tiene la cara, no es el que construye solamente al actor. A mí había una cosa que me hacía mucha gracia. Yo enseguida sí me gusta buscar dentro de mí, sí me gusta sentir. Tenemos el mismo trabajo con Belén, necesitamos sentir para interpretar, ¿no? Necesitamos ver al que tienes enfrente. Y a mí Ismael tenía unas cosas del guión que me sacaba mucho para afuera. Y él me decía, perfecto. Y yo, qué bien. Pero no me lo enseñes. Y dices, esa fue mi lucha. Digo, no, pero no, Mario, no me lo enseñes. Digo, Marcelo, es que si no te estoy enseñando nada, ¿cómo no te lo enseño, no? Y poco a poco ese proceso que él me fue guiando y me fue llevando por un camino que entendí a los 3 días, fue un viaje desde como el personaje vive la paternidad, desde el minuto uno, desde el segundo uno. Yo viví mi personaje desde el segundo uno y me fui con él y viví la historia, viví el guión. Me emocioné, me cabré, lo pasé mal y lo único que pude hacer fue, que es lo que nos pasó a los dos, disfrutar los personajes y ya está. Ismael es eso, es emoción, es verdad, y me parece que los personajes en su medida, en el carisma de cada uno, lo tienen, ¿no? Me parece que lo que la película tiene verdad, lo que nos exigía Marcelo era verdad y creo que eso es como hemos construido el personaje o eso ha quedado, ¿no? Que es, me parece una verdad pura que lo tienen los personajes.
Bueno, que tú no tienes por qué saberlo, pero yo soy fan de ellos dos. Ya me les quiero muchísimo. Les quiero muchísimo y ellos lo saben, ¿no? Una vez más tengo que dar las gracias. Este año se despide con buenas películas vuestras ahí, nominados a Los Feroz, del cual me siento muy orgulloso porque soy miembro, que estéis tú con Ismael, tú con La Mula, que es un trabajo que sabes que me fascina. Y solamente os puedo desear, chicos, lo mejor para el 2014. Solamente cosas buenas porque os lo merecéis, simplemente por eso. Queridos, que os quiero mucho. Feliz Navidad. También a ti, feliz Navidad. Muchas y gracias. Espero verte dentro de poco.
Esperemos. Y feliz Navidad. Gracias. Feliz año.
Querida Bárbara, qué poco queda para decir bye bye a este 2013. Yo tengo ganas, ¿eh?
Sí, a ver si 2014 mejor todavía, ¿no?
Sí, no mejor, simplemente
mejor. Simplemente
mejor,
sí.
No mejor todavía, no. Simplemente mejor.
Trataba de no ser muy pesimista, pero sí mejor.
Mejor. Siempre pedimos lo mejor para todo el mundo, pero que sea mejor. Es verdad que no ha sido un año malo de series, ¿eh?
No, de series no.
Se podían recuperar bastante.
Sí, les hemos dicho adiós a algunas de las que nos gustaban mucho, pues Breaking Bad y Dexter, bueno, Dexter un poco menos y tal, pero sí, ha habido alguna cosilla.
Sí, y no, y gente que se ha enganchado a nuevas series. Que
sí, sí.
La verdad es que hay una barbaridad, es que es muy complicado.
Es lo que llaman la burbuja seriéfila.
Sí, y luego hay otras que duran tantos años que como te están gustando, sigues encadenado y no hay forma.
Sí, estamos
no hay forma
sin
humana.
Tiempo, ¿verdad?
Es verdad que yo alguna ya he dicho bye bye para siempre, sí, y con Homeland ya te lo he dicho muchas veces, y además el programa de Federico lo he comentado, o sea, es que no puedo.
Es que hay que saber ver series y hay que saber dejar de verlas.
Claro,
también.
Hay que dejar de verlas en un momento dado porque sí, vienen otras que te prometen más, que te apetecen.
Exacto.
Más, y dices, bueno, pues
cambio.
Efectivamente.
ya, exactamente.
Pero es verdad que hay series que te gusta tenerlas. Yo soy un gran aficionado a comprar series.
Sí.
Y a tenerlas ahí en mi estantería, porque es verdad también, valga la redundancia, cuando pasa un tiempo, te apetece volver a verlas. Además, las series últimamente vienen ya muy completas, porque vienen muchos extras, vienen muchos comentarios, con lo cual puedes analizar o ver la serie desde otro punto de vista distinto.
Sí, y que hay generalmente las series que bueno, cada uno tiene su criterio, pero yo las series que elijo comprarme, como tú, en pack para tenerlas, son las que además aguantan bastante bien el paso del tiempo y las ves en unos años, y aparte de la doble lectura que haces, oye, están estupendas. Y por
no,
eso...
no, y además hay cosas que se te ha olvidado, porque haces...
Sí,
hay, primero se te han olvidado cosas y después ya te vas fijando en otra porque sabes conclusiones o sabes tramas,
sí,
cómo van a acabar. Pero decimos esto porque es una época estupenda para preparar lo que es los regalos de Navidad. Ya ha pasado el día 25, ya felicitábamos a Bárbara. Por cierto, bien la Nochebuena, supongo.
Bien, estupendo.
Tranquila.
He comido,
¿no?,
mucho, el león con mucho frío, bien lo sabes, y ya está.
Tranquila, simplemente. Tranquila, sí. Bueno, pues pasando la Navidad, es verdad que algunos regalan en Papá Noel, pero el bloque fuerte es
Los Reyes.
Suele haber ofertas, ahora hacen preofertas, no hay que esperar a las rebajas, aunque las rebajas es una época fantástica para comprar series, porque las bajan mucho, porque hay unos los grandes almacenes,
IPAC,
sobre
sí,
todo,
sí,
IPAC. Pero bueno, ahora también hay una serie de reediciones que merecerían la pena tenerlas antes de que que descataloguen, porque las series terminan descatalogándose y luego la gente las busca y las paga un precio de oro.
Exactamente, que hacerse con ellas antes de que pase.
Así que vamos a recomendar, amigos, decir, yo te regalaría, por ejemplo.
Yo, es que claro, por supuesto, hay que hablar de The Wire. Yo
claro.
ya llevamos aquí unas cuantas semanas hablando de series y no, nadie se puede creer que todavía no haya mencionado The Wire. Que
pues sí, sí, es verdad, sí, ocurre.
Hay que... Entonces ahora ya podemos hablar de lo que quieras, pero es cierto que tenemos que mencionar The Wire, y si hay que elegir una serie para regalar, que hoy a lo mejor no regalas muchas, pero si tienes que elegir una, yo mi recomendación es y será por los años de Wire.
Sí, porque así, además es una serie que yo creo que no va a pasar el tiempo nunca, porque está cuando pasen muchos años, además, veremos una época reflejada concretamente.
Como
se ve
es
hoy
como
en
ahora
día.
Leer, yo lo, vamos, no yo, la gente, hay mucho escrito sobre The Wire, además de la serie,
sí,
y lo comparan siempre, y me parece la mejor comparación con una novela, con una gran novela.
Claro.
La misma manera que tú coges Guerra y Paz ahora y es una y aguanta el paso del tiempo perfectamente, The Wire es una cosa que va a quedar ahí. Y también el reflejo de una época y de unos
personajes que existieron. Desgraciadamente siguen existiendo y la cosa va peor,
sí,
de lo que nos cuenta. Y por las imágenes que vemos de vez en cuando, las noticias no ha mejorado.
No.
Pero evidentemente reflejaba una época y una forma de pensar. Y era un policíaco que rompió todos los moldes.
Sí,
eso
claro,
es cierto. Difícil en un principio de entrar. Hay que decir que a lo mejor para un público generalista es complicado.
Sí,
es decir, mucha gente ha hablado, pues yo la he visto y los primeros episodios me cuesta mucho, no la entiendo. Bueno, es una cuestión de paciencia, es una cuestión de entrar en el tempo y en el ritmo. Una vez que entras en el tempo y en el ritmo, y en el que no tienen que ser buenos ni malos, sino que tú tienes que entrar en la historia que te cuenta de vaya,
ya no sales.
Pues evidentemente ya vas enganchándote,
sí,
y cada temporada tiene su aquel, y cada temporada es mejor, con un final yo creo que concluye bastante
sí,
bien.
Sí, concluye bien. Es
y
una
que las tramas las suele cerrar bien, y también tiene que dejar abierto porque la vida continúa, sí, es lo que me gusta a mí de
sí, está muy bien, y bueno, siempre yo creo que lo que hay que decir de igual cuando se recomienda a alguien por primera vez, que creo que lo hemos dicho todos, es lo que has dicho tú de dale tiempo, o sea, dale, yo te diría mínimo 3 episodios, porque es posible que el primero, mira, y esto es verdad, en el primero yo creo que nos, no aburrir, sino que nos perdimos todos y no sabíamos muy bien de qué iba la,
o sea,
¿por qué seguimos viendo? Porque alguien cuyo criterio confiabas posiblemente te dijo,
aguanta,
oye, hazme caso que esto luego es buenísimo,
aguanta.
Y es cierto, es el mejor regalo que le puedes hacer a alguien porque le estás regalando 5 temporadas, que son 5 joyas, como decías, además cada una con un digamos un ámbito de la sociedad distinto enfocado,
uh-huh,
aunque son los mismos personajes, pero bueno, digamos que se centra la trama en esto, y es, bueno, pues ya lo hemos hablado muchas veces, una serie muy coral en la que lo que consigue David Simon es magia, porque es que todos los personajes, una serie con tantos personajes, que hay un montón de recuentos en internet de la cantidad de entre personajes secundarios, los que aparecen esporádicamente, de las series con más personajes de toda la historia de la televisión, y todos están perfectamente dibujados, es decir, no tienes un, tú lo recordarás, un secundario así, pues bueno, el caricaturizado,
sí,
ni están todos muy bien.
Así que The Wire es una serie totalmente recomendable. Y tenemos un minuto si quieres recomendar otra.
Pues mira, voy a quedar también con Los Soprano, que creo que es la otra serie que hay que tener en la estantería.
Uh-huh.
Muy distinta. Yo siempre creo que cuál de las dos rivaliza por el podium de la mejor serie. Nunca la tengo claro, pero creo que también merece la pena. Además, este año, con el fallecimiento de James Gandolfini, es un momento para recuperarle, para quien no la haya visto, que, bueno, pues que disfrute de esto. Es completamente distinto. O sea, de ya con, si decíamos que con The Wire hay que esperar tres capítulos,
no,
yo creo que
Los Soprano
en el segundo le has cogido perfectamente el pulso. Y bueno, y además,
sobre todo lo mejor de Los Soprano, yo creo que lo hemos comentado muchas veces y tú lo has explicado también muy bien, Bárbara, con Federico en la mañana. Es decir, es cómo es la mafia, porque es la mafia pura y dura, pero cómo asistimos a la normalidad, a la vida normal, entre comillas, de una familia mafiosa. Total. Y de un mafioso que tiene sus problemas y va al psiquiatra, etcétera,
y
etcétera.
Y está preocupado porque su hijo le saca mala nota, pero la vez está degollando
como
a uno.
Cualquier otra persona, pero es capaz de matar sin ningún tipo de piedad. Mm. Eso es lo que le hizo original y evidentemente una interpretación fantástica de todos los que aparecían en Los Soprano, sí. Y especialmente de su intérprete, porque te dicen... yo creo que tratábamos hace poco con Federico un personaje, ¿no? Sí. Personaje que te ha marcado, personaje que te gusta de una serie, evidentemente el personaje de Los Soprano, el personaje de James, porque, insisto, lo dije en su momento, está muchas veces por encima a veces del guión, que es magnífico, es decir, él dio forma, cuerpo y alma a un personaje fantástico, hecho, odiado y querido, porque lo puedes llegar a odiar en muchos momentos.
De hecho, él contaba, ¿no? O sea, que se metió hasta tal punto, bueno, pues esta comunión de esas series tan largas, fueron 5 temporadas, pues eso en años traducidos, un montón de tiempo interpretando al mismo personaje, con mucha intensidad, porque además es el protagonista, y Gandolfini contaba que llegó a un punto en que él iba al psicólogo porque ya no sabía muy bien dónde acababa el personaje de este tipo, porque él era muy así también, pues una persona muy vividora, muy...
Muy tímido, ¿eh? Una persona muy, muy tímido, porque si te fijas en muy poquísimas entrevistas de él, porque lo pasaba fatal.
Ay, qué pobre.
La última película de él que se estrenaba en estas Navidades, la semana pasada, creo que era, no, la anterior, es un tímido, o sea, está más cercano a su personalidad que a la personalidad de Los Sopranos. Lo recomiendo, sin palabras. Bueno, que Bárbara, hasta el año que viene.
Hasta el año que viene, nos vemos hasta en el final.
Es cine, es radio.
Bueno, pues en plena Navidad, evidentemente hay una cita obligada en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, porque está muy poquito tiempo, empezaron el día 2 y se van justo de ahí contar 7 semanas, se van dentro de nada, pero todavía hay mucho tiempo para que disfrutéis de un espectáculo estupendo, un espectáculo divertido, donde uno sale con ganas de bailar, bueno, ya baila dentro del espectáculo, aplaude, las canta porque se las sabe... Y sales con una sonrisa estupenda. Qué mejor regalo de Navidad que regaléis entradas para poder ver Gris a lo grande en el Teatro Nuevo Apolo. Gris, que sigue sonando así de joven y así de bien. Pues evidentemente que lo conocéis. Yo tengo que confesar, se lo confesé el propio prota, ¿no? Que le tengo ya a mi lado. En principio tuve un déjà vu tremendo, pero que además yo miraba y digo, no, o sea, porque de esas veces que entras, no ves el reparto, no ves nada, entras directamente al espectáculo y no te fijas en quién está haciendo el espectáculo, ¿no? Y digo, no puede ser, no puede ser, sí puede ser. Hasta que dije, claro, pues sí, es Jota, seguro. Ya en un momento dado dije, es Jota, seguro. No, no hay otro, ¿no? Quizá porque yo el recuerdo que tenía de otro Gris magnífico, otro montaje que se exhibió en el Teatro López de Vega de Madrid. Pues bueno, pues para mí fue muy mítico, fue muy especial. Lo viví muy intensamente con todos los que participaron allí. Gente muy importante que hoy está... situados en musicales muy importantes, desde Los Miserables, por toda la gama que os podáis imaginar, incluso uno de ellos en el Divo, o sea, Carlos Marín, ¿no?, que también estaba allí. Bueno, pues el prota, Dani, ya era Jota, ¿no? Y dije, entonces, bueno, era un mare mandum en la cabeza, muy bonito por otro lado, ¿no?, porque retomar de nuevo a ese Jota, ese J que no ha crecido, que es como Peter Pan, porque han pasado unos cuantos años, ¿no? Pues a mí me hizo mucha ilusión. J, ¿cómo estás? Feliz
Hola,
Navidad.
¿Cómo estás? Feliz Navidad. Pues estoy encantadísimo, no sabes la ilusión que me hace, que me hayas traído.
Claro, retomar de alguna forma a Dani, ¿no?
Pues sí, de alguna forma y de todas,
y de
las
todas
formas.
Sí, porque estás ahí. Claro.
Pues sí, pues tú tuviste un déjà vu, pero yo desde el escenario también te vi.
Claro.
Y también era un poquito de déjà vu, también te lo conté.
Hay tantas veces esa función.
Jo.
¿Cuántas veces?
Qué recuerdos,
desde ensayos a...
Sí, sí, sí.
A cómo fue creciendo, porque la función empezó de una forma y luego
sí, se fue cambiando.
Porque Luis Ramírez, recordado y para mí muy querido Luis, le iba cambiando continuamente, con lo cual al final empezasteis con una función y hicisteis otra. Bueno,
sí, sí,
era
sí,
muy
sí.
divertido, porque era un parque de atracciones. Nunca
sí, era
muy bien.
Era muy divertido para nosotros, un pelín estresante.
Estresante.
Pero ahora,
para los que íbamos, nunca sabíamos con quién nos íbamos a encontrar.
Pero ahora, casi 16 años después, es un recuerdo maravilloso, o sea, maravilloso. De hecho, nos unimos mucho, toda la compañía que estábamos allí, incluido con Luis Ramírez, nos seguimos viendo. Esta tarde mismo, Marta Rivera, que hizo...
Claro.
Que viene esta noche a verme al teatro y van viniendo
grandísima Marta,
grandísima, pues ahí estará esta noche, que estoy nerviosito,
no me extraña, no me extraña.
Y
pero luego
bueno,
es muy buena, ella es muy cariñosa,
sí,
con los compañeros,
aparte nos vamos a ver todo lo que hacemos, a eso me refiero, que se creó allí un grupo, una cantera de gente que éramos en ese momento muy jóvenes y que bueno, que ahora mismo pues es toda la gente que sigue trabajando,
claro.
Y haciendo musical.
Fíjate,
y
Pablo
Geraldine,
Carlos
Marín, estaba, bueno, Luz Nicolás, que está trabajando en Estados Unidos, justo venía hablando con ella antes de entrar en el estudio, había, bueno, Raquel Grijalva, que este año nos dejó, a la que estoy dedicando todas las funciones.
No me extraña.
Y
maravillosa mujer.
Maravillosa. Y luego, ¿qué más? Bueno, había muchas... Bueno, María Blanco.
María.
Armando Pita. Bueno, pues todos
estabais,
los que están.
Están los que están. O sea, que era una cantera estupenda y un gris fabuloso. Bueno, cuando uno se reencuentra... aunque yo sé que no ha sido Madrid tu estreno oficial, ¿no?
¿No?
De Gris, pero sí, de alguna forma parece que cuando uno estrena en Madrid es como que ha estrenado en toda España.
Wow.
Y luego no es verdad, porque afortunadamente este Gris es itinerante, es un tour que vais a estar haciendo, que estáis haciendo ya por distintas ciudades españolas, con lo cual los que estáis en Madrid no os podéis perder, lo que paséis estos días de Navidad tampoco, regalarlo para Reyes es un regalo estupendo, o para
sí.
fin de año. Pero independientemente, Madrid es reencontrarte, evidentemente, con muchas cosas, con gente de la profesión, con
sí.
gente que va a ver, y reencontrarte con un personaje que hiciste siendo muy joven y con mucho miedo.
Sí, yo era muy jovencito, tenía mucho miedo, siempre he tenido mucho respeto, lo sigo teniendo, lo que pasa que, bueno, pues los años te van curtiendo y la experiencia
claro.
y todo eso, y bueno, pues la verdad es que cuando me llamaron para hacer este personaje y cerrar la gira de Gris... Claro, yo al principio me reí un poquito porque dije, ¿dónde vais? Y yo no, yo ya lo hice hace muchos años, pero como ellos confiaban mucho y estuvimos hablando, estuve cantándoles, estuve, bueno, haciendo unas escenas y todo, y ellos estaban entusiasmados, pues me contagiaron el entusiasmo y vi la oportunidad que tenemos los actores de poder interpretar cosas que no somos, como subirme cada día a enfrentarme a ese gran regalo que es ser un adolescente otra vez todos
sí,
los días.
Sí, sí.
Eso es una maravilla.
Hombre, claro, pero sobre todo si lo parece.
Claro, pero bueno.
Que no todo el mundo puede subir bueno, si parece que es un adolescente.
Me maquillo muy bien y me peinan y todo, me tunean muy bien, pero la verdad es que estoy muy feliz ahí con Marta Arteta, una compañera que tengo estupenda, una Cindy estupenda. Lo estrené con Edurne. Edurne por compromisos, otros
varios,
compromisos laborales.
No
lo está haciendo. Estupendo, es maravilloso que tenga tanto trabajo de Orné. Y Marta Arteta, pues es una princesa estupenda, un descubrimiento, y me lo estoy pasando muy bien con ella. El enfrentarme a este personaje, la verdad es que también con miedo y sin pensarlo mucho, sobre todo cuando vine aquí en Madrid, porque sabía pues que ibais a venir pues todos vosotros, os iba a ir reencontrando, cosa que me hacía mucha ilusión, pero por otro lado, si me ponía a pensarlo, era
como, pánico.
Sí, es un pánico. Además, es un Gris que está preparado, es muy bonito, pero está preparado, es mucho más parecido a la película que no el primer Gris que tuviste, que era como un
más
montaje,
teatral.
Más teatral. Entonces, pues bueno, es lo que es un gris que está de gira y que, bueno, tiene una escenografía de gira, que tiene todo muy complicado, pero todo de gira. Entonces no daba como mucho tiempo a ensayar aquí, 2 meses, como se hace con otros musicales, y estrenarlo. Entonces no quería pensar en todo eso que podía pasar. Entonces estrenamos y luego poco a poco se ha ido asentando. Ya nos hemos hecho al Teatro Nuevo Apolo, ya lo hemos hecho como nuestro, y ahora ya estamos todos
relajaditos
y disfrutando del trabajo, la verdad.
Yo creo que es una función a disfrutar. Es dura, porque es una función, vamos a ver, muy fácil de ver, muy alegre, muy contagiosa, pero muy dura de hacer, porque hay mucho cambio, es todo muy deprisa, y más en esta función en el que, al tener un escenario que se juega muy bien, por cierto, con la luz y con las escaleras, pues las escaleras sirven para todo, sí, evidentemente, todo está hecho, con lo cual sois vosotros los que dais los cambios con la luz y con el propio personaje, la ropa, sí, sí, el otro, sí, sale, duchas, lo otro. De pronto, pero bueno, ya se ha cambiado, no te da.
No, yo también.
Yo creo que os cambiéis todos ahí en un rinconcito porque no da tiempo de ir a camerino. O sea,
pues mira, hay un camerino de cambio rápido justo detrás, claro, del escenario, justo para los bailarines. Yo tengo mi camerino al lado y lo puedo hacer ahí, excepto que te confesaré que tengo un cambio rápido en el hall del teatro, claro, porque vuelvo a entrar por el call. Y bueno, sí, la verdad es que mi personaje, o sea, el track de Denis Hugo es... No para, solo tengo 8 minutos para relajarme, que hasta el final de la función, antes de la transformación de Sandy. Pero yo lo agradezco, me lo paso muy bien. Ahora, tú lo sabes, y tú más que nadie, que eres un superentendido y un del musical y del cine, que hay ciertos musicales como Hairspray o Grease o todo que son energía.
Sí.
Puramente energía.
Y si no la dais, no llega.
Es agotador. Para mí es maravillosamente encantador, como decía Shirley MacLaine.
¡Hombre! Te diré. Hay un momento con el que sí acababa, cuando yo la he visto fuera, acaba el primer acto siempre así, ¿no? Y es un número coreográfico que en distintas ciudades se hace de distintas formas. Yo, el que se está viendo en Madrid actualmente, este intermedio, es muy parecido al que se veía en Londres, ¿no? Que de alguna forma juegan sentados y bailando con una coreografía muy complicada, porque es muy complicada, aunque parece que no, es complicadísima, pero es muy contagiosa. Así que acaba el primer acto de Gris. Más contagiosos que en la película funcionaba al final. Es verdad, quiero destacar que hay números musicales que algunos de vosotros, si vais a ver por primera vez Grease, dicen, esto no estaba en la película. Vamos a ver, la película fue una adaptación de la función de teatro. Se cogió, no todas las canciones, algunas de las canciones de la peli, de la función, y luego se inventaron 2 o 3 canciones mínimo para la película, que evidentemente, posteriormente, cuando la función, no solamente en España, en todos los países donde se ha vuelto a reponer Grease, pues han incluido, porque si no, la gente que no la ha visto nunca dice, bueno, y esa canción, y la otra, o Grease, el inicio, que eso no nada, pues les hubiera faltado a cojo. Con lo cual, aquí cantan esas canciones que estaban en el original teatral, más, evidentemente, las canciones... Con lo cual se convierte, por eso decía antes Jota, que es un universo de 70% de energía, porque tiene 70% de canciones y 30% de texto. Es decir, hablan entre suspiro y suspiro, que esa es otra, la técnica del bailarín, que lo es, cantante, etcétera, y hablar, que no hay que hablar, después de cantar y bailar. Y no bailan suavemente, precisamente, ¿no?
Madre mía, ¿eh? Eso, yo, o sea, me parece, a veces me siento, y me encanta, sentirme así, o sea, parece que estamos haciendo como un deporte de élite, ¿sabes? Porque de repente, claro, tenemos que estar entrenándonos constantemente para poder hablar. A veces hemos acabado de cantar y tienes que hablar y no tienes aire para hablar, ni fuelle, ni nada de nada, y piensas, todavía me quedan estos números ahora mismo y este cambio rápido, y no voy a llegar. Pero sí, sí se llega, se entrena y se llega, y es fantástico. Me encanta que esto es esa información, Andrés, porque tú la sabes y eso me gusta.
¿Qué es lo que más te gusta de Dani?
Pues lo que más me gusta de Dani, fíjate, al principio, cuando lo hice hace 16 años, me gustaban unas cosas de Dani y ahora me gustan otras. Ahora mismo lo puedo manipular más desde mí.
Claro.
Porque
le conoces mejor.
Claro, y porque estoy más lejano a la edad, entonces desde mi perspectiva de adulto y observando mucho más puedo manejar, y eso me encanta.
Vuelves de alguna forma, es que es como Peter Pan, es decir, vuelves a la adolescencia, claro, a las tonterías, a los roces, claro, al coqueteo.
Y aparte está tan mi gente, quiero decir, he observado a los jóvenes en la calle, las pandillas, cómo van peinados, y excepto pues todas las nuevas tecnologías que van todo el día con el móvil en la mano, o sea, las conversaciones, la forma de hablar, es que es la misma, Andrés, por eso está
tan,
parte
tan
de la
vigente.
Música, sí.
Ay, Jota, no sé si volveré, pero ojalá pueda volver antes de que despidáis Gris, el musical, para disfrutar a lo grande, ¿no?, de esta función. Todos tus compañeros están estupendos, pero yo quería que estuvieras hoy aquí, primero, por brindar un homenaje a todos aquellos que hicisteis Gris por primera vez en España hace 15 años. Sí. Segundo, por reencontrarme con una persona a la que quiero y admiro y que te he visto en otros musicales. Ojo. Que ojalá Gris, como pasó en su momento, te conlleve y te lleve a otras partes, que no
espero,
esto,
y...
que a veces esto es muy duro, sí, como bien sabes, Jota.
Sí, sí lo es.
Pero bueno, el que tiene talento, como es tu caso, yo sé que...
Muchas gracias. Bueno, me sonrojo, no lo ves, pero me sonrojo, porque Andrés es un tipo al que yo admiro muchísimo y que me hace una especial ilusión estar aquí, y espero volver en un futuro.
Claro que sí, con Gris o con lo que sea.
Con lo que sea, con lo que sea.
Pero aquí hay que volver, hay que seguir trabajando. Dar un beso muy fuerte, Marta.
Muy bien, de tu parte, hasta ahora hoy.
Aparte que la quiera un montón... Fue una gran Rizzo, pues sí, hay que decirlo. Todos tenemos un recuerdo, pero los recuerdos son buenos cuando se vuelve otra vez a recordar y se tanto recuerda perfectamente en este Gris. Y además hay nuevas generaciones que lo van a disfrutar a lo grande.
Y así creamos recuerdos nuevos, ¿no? Claro. Para dentro de un tiempo.
Navidad, época ideal para ir a ver... Bueno, siempre es una buena época para ir a ver Gris, pero ahora mismo es para regalar. O sea, regala Gris. Querido, un abrazo fuerte.
Un abrazo que te voy a dar ahora
mismo. En 2000, ¿en qué estamos ya? En 2014, ¿no?
Sí.
Bueno, pues 2014, que vamos a estar la semana que viene. Que te tenga cosas buenas en
ahí. Muchas gracias, y a todos vosotros.
Pues vamos, gracias Marta, gracias Sergio.
Desde Es Radio, feliz Navidad.